Vamos a continuar en el día de hoy considerando las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio. Enseñanzas que nos guían a la unidad. Enseñanzas que nos guían a tener una perspectiva divina, una perspectiva bíblica respecto al matrimonio. Esa importante institución establecida por Dios. Enseñanzas que nos guían a tener la perspectiva bíblica de los roles que Dios estableció en esa institución del matrimonio, el rol del hombre de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, siendo un siervo líder y de ser cabeza, porque Dios lo estableció así, el rol de la mujer de ser ayuda idónea, de sujetarse a su marido y respetarle, no para su mal, sino para su bien. Los roles que Dios estableció para cada uno de los miembros de la unión matrimonial son según su sabiduría para la funcionalidad del matrimonio y para la felicidad de los integrantes del mismo. Hemos estado considerando estas enseñanzas que nos guían hacia esas cosas que protegen esa institución de los peligros y las amenazas que el pecado y nuestras debilidades pues representan para esa importante institución, que la llevan en muchos casos cada vez más en aumento, la llevan a su fracaso, la llevan a su separación. Y el Señor ha establecido que no, que lo que Él ha unido no lo debe separar el hombre. Vamos a leer en Colosenses 3 y versículo 12, un verso para continuar considerando el consejo de Dios respecto a esta perspectiva que debemos tener sobre el matrimonio. Colosenses capítulo 3 y versículo 12 dice allí: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Revestíos de tierna compasión. Revestíos. Vístanse otra vez, pónganse una pieza de ropa y luego arriba de esa pónganse otra. Y arriba de esa segunda pónganse otra, una tercera. Como cuando hace frío que usted se pone varias. Bueno, aquí eso no es muy común, pero esa es la idea. Aquí casi no hace frío. Debemos revestirnos de tierna compasión. Hermanos, eso es una herramienta de Dios para nosotros, en muchas áreas de nuestra vida, actuar como Cristo, a lo cual estamos llamados. Y el matrimonio, obviamente, es una de las áreas de nuestra vida donde más estamos llamados, o necesitamos más bien, actuar como Cristo, imitar a Cristo. Cristo era alguien que estaba revestido de toda virtud, de toda gracia. De todas estas cosas, Cristo siempre estaba revestido de tierna compasión. Y nosotros debemos así también, imitándole a Él, revestirnos de tierna compasión. La tierna compasión nos ayuda a nosotros identificarnos con las necesidades del otro. Nos ayuda a identificarnos con o a entender sus capacidades, sus limitaciones, sus debilidades. Lo cual es muy importante en la relación mutua del esposo y de la esposa. Nosotros estamos viendo la mujer sabia, que es una perspectiva de Dios de cuál es el papel que Él ha establecido para la mujer dentro del matrimonio. Allí nosotros vimos que, hemos estado considerando cuatro puntos. Veíamos que el papel de esposa, ese papel que Dios construyó y que su base fundamental es de estar sujeta a su marido y de respetarle, ese papel no le limita, no es un papel que Dios diseñó para limitarla. Vimos también que dentro de esa sujeción o sumisión hay unos límites. Vimos el maltrato físico o emocional y el pecado. En tercer lugar, vimos también que el hogar es una de las áreas donde la mujer está llamada a ser exitosa, donde puede ser exitosa. El hogar no es un área donde no hay éxito, sino que es la clave. Es un área clave, más bien, para una mujer, para que una mujer tenga éxito, o donde una mujer debe tener éxito, donde está llamada a tener éxito. Y eso se logra con la perspectiva de Dios. Sin una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta, es difícil que una mujer pueda ver su hogar como esa área donde ella va a ser una mujer exitosa. Estuvimos viendo estos tres puntos y comenzamos a ver que también la mujer debe de ayudar y comprender a su marido. Los maridos están continuamente sujetos a muchas presiones. Todos, tanto la esposa como el esposo, están sujetos a muchas presiones. En ciertas coyunturas de la vida y de la época, como ahora, donde suenan tanto los derechos de las minorías y se están hablando de esos movimientos de feministas radicales, y que se ataca el famoso patriarcado, y que se ataca, obviamente, no el diseño de Dios para la masculinidad, sino el devenir de cómo la sociedad, de cómo los hombres, los seres humanos, han ejercido ese papel, que lo han ejercido mal, pero no porque el diseño de Dios esté mal. Ellos lo han ejercido de manera inapropiada, ciertamente, en muchas formas, en muchas épocas, y algunas de esas cosas buscan ciertos movimientos tratar de corregirlas. Sin embargo, dentro de ese ambiente, entonces muchas veces se pierde de vista las cargas y las dificultades por las que también los hombres pasan. Porque es muy fácil decir que el patriarcado, que los hombres y que aquello, pero no todos los hombres, no el 100% de los hombres que viven sobre la faz de la tierra son patriarcas, son grandes terratenientes, grandes líderes, grandes hombres, no. Y todos los hombres comunes y corrientes que están por ahí en sus casas, como decíamos en la clase pasada, con la presión del préstamo de la casa, con la presión del trabajo, ese jefe gruñón, con la presión del tránsito, que decíamos que hay que salir todos los días a trabajar, ya sea cogiendo vehículos públicos o andando en su carro propio. Mi hermano, mire, ya no se sabe cómo es mejor. Ya no se sabe cómo es mejor. Ya sea usted andando en su carro propio o en transporte, los tapones son los mismos. El estrés es el mismo. En fin, hay muchas presiones a las que los hombres están sujetos. Veíamos que aún la expectativa de vida de los hombres es menor, por lo menos en muchos países. Tienen frustraciones, experimentan ansiedad, pierden su dignidad personal en medio de sus familias. No se sienten esa figura de autoridad, muchas veces son uno más en la casa, una voz más en la casa. Eso también va haciendo esas voces que quieren ir buscando la supuesta igualdad e innecesaria igualdad en algunos aspectos, en otros sí. Decíamos claramente que en lo profesional hombres y mujeres son la misma cosa, son iguales, cada quien según sus capacidades, nadie tiene por qué. Porque es mujer que estar en puestos diferentes al hombre. Si usted tiene la capacidad de hacer eso, aunque usted sea mujer, la puede hacer. O si es hombre también, según su capacidad. Eso no tiene nada que ver. Pero en esas en ese ambiente de defender algunas cosas que sí vale la pena defender, pero donde se mezclan entonces otras, donde no debe haber igualdad, porque Dios no estableció que haya igualdad. Procurando esas cosas, entonces, se pierden los modelos que Dios ha establecido, como por ejemplo que el hombre sea un modelo de padre, un modelo de un comportamiento varonil, de dignidad, de respeto, de esfuerzo. Esos modelos que deben de transmitir a sus hijos, entonces esos modelos cada vez más se van perdiendo. Los jóvenes no tienen idea de lo que es ser un padre, porque ahora quieren que haya igualdad. Entonces, esos movimientos no ven ya al padre como aquel a quien Dios llama a ser el líder de su familia, de sus hijos. No, cualquiera de los dos es padre. O yo, mamá, papá, es lo mismo. Y no fue así que Dios lo diseñó. Dios le dio roles diferentes al padre y a la madre en todos los aspectos, en la crianza de los hijos, ante la sociedad, entre ellos mismos. Entonces, ahí no debe haber igualdad. Las niñas echan de menos, le hacen falta el amor paternal. El amor paternal del padre, del varón. Ese amor y atención tan necesarios para su proceso saludable de maduración. Como resultado, como no hay, como ya quieren diluir las cosas, no hay, no se sabe, los niños ya no tienen ese modelo de papá varón y mamá hembra, porque es igualdad, tiene que haber igualdad. Entonces, esas niñas suelen tener más dificultad en el área sexual, porque ellas anhelan atención masculina, que no la tienen en su hogar, porque ya esos modelos, esos patrones, los están quitando. Y buscan esa atención masculina, que no la tuvieron de su papá, la comienzan a buscar entonces a temprana edad en los jóvenes. Y a veces son aprovechadas por hombres de mayor edad, y ya usted sabe. En ese sentido, hermanos, entonces, estábamos viendo de cómo la mujer, cómo la esposa, debe de procurar comprender y ayudar a su marido. Ese es el último punto de este subtema de la mujer sabia que hemos estado viendo. ¿Cómo puedo comprender y ayudar a mi marido? Eso fue lo que comenzamos a ver y vimos algunas cosas, como ya hemos repasado, algunas de estas cosas. En ese sentido, mi hermana, es donde este texto que leímos te ayuda a ti, te debe ayudar a tú hacer esto, a ayudar y a comprender a tu marido. Es una responsabilidad mutua. Los esposos también, eso es algo clave, comprender a su mujer. Y de hecho es el mandamiento de Dios. Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente. Ese vivir con ella sabiamente habla de comprensión, de saber entenderlas. Como decíamos, de hacernos expertos en nuestras esposas. ¿Cómo son ellas? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué la irrita? Cuando amanecen con la cara, ¿por qué es? Y ya usted no se va a sorprender. O no a sorprenderse, no va a buscar su lado como normalmente queríamos hacer. Sino que usted la va a comprender, usted sabe por qué ella está así, que no es por usted, que usted no le hizo nada. Usted va a saber las cosas que pueden estar detrás. Siempre va a recordar que Satanás está acechando, buscando cualquier oportunidad para sembrar discordia, para nublar nuestro pensamiento y quitarnos de vista la perspectiva de Dios, etcétera, etcétera. Hemos visto todas esas cosas. Entonces, debemos de comprender y ayudar a nuestros esposos. Hermanas, ¿sabes tú cómo ayudar y comprender a tu esposo? Hay muchas maneras de hacerlo, obviamente. Vamos a compartir tres en esta mañana. Ayúdale y compréndelo evitando las comparaciones. Recuerda, debes de estar revestida de tierna compasión. ¿Cómo nosotros comprendemos y ayudamos a nuestros maridos? No los comparemos. Hay muchas presiones, también las tienen las esposas. ¿Cuánta presión tenemos de los modelos que nos venden por ahí, del superhombre, la supermujer, que apuntan más sobre todo a la apariencia, a los talentos, esos supermanes. Y es tan interesante, mis hermanos y hermanas, que aún esos supermanes y supermujeres, como nos lo pintan, ni siquiera son así tanto en la realidad. Porque siempre están maquilladitos, siempre están limpiecitos. Sí, claro, todo eso se hace. Siempre que van a estar delante de una cámara, hacen eso. Pero no es así en la realidad. Siempre los vemos fuertes. Es interesante cuando uno ve a algunos de ellos en entrevistas, cómo aún confiesan ciertas cosas, como por ejemplo, usted lo ve siempre fuerte en una película, y ellos mismos en esa entrevista dicen que antes de hacer un set de la película, hacen ejercicio para estar hinchados. Pero no siempre están así en la vida real, en su vida cotidiana, como usted lo ve en la película, planito, aquí, no, tienen su barriguita. Tienen su barriguita. Y tienen su espinillita. No son así tan limpiecitos como se ven. Pero eso nos llega. Nos lo venden así. No son tan amables como lo vemos en la película. No son tan comprensivos. No tienen tierna compasión. Pero tenemos esa presión de esos superhombres, de esos supermanes, esas superwomans. Vemos al presidente poderoso, el senador sabio, el ejecutivo guapo, el atleta con estilo. Y los esposos reciben muy poco incentivo para desarrollar las cualidades internas. Los esposos normales, los comunes y corrientes, nosotros, los que no somos un ejecutivo, un atleta. Pero nada más vemos eso, lo de el estilo, el atletismo, el aspecto externo. Y el interior, eso no se ve. Y aun cuando se ve, pero no porque lo promocionan. Usted lo ve en una película, como ya decíamos, es un papel. Es un papel que están haciendo. No siempre o pocas veces tienen esas cualidades de las que la Escritura habla aquí. Vosotros como escogidos de Dios, el texto que leímos, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. No tienen esas cosas. Pero esas son las que los hombres están llamados a desarrollar y que las mujeres están llamadas a procurar que se desarrollen en sus esposos. Obviamente, ayúdelo también a que no eche barriga. No le dé arroz de noche. Pero estas cosas son, hay poco incentivo para que los maridos se concentren en ellas. ¿Y cuáles son realmente esas cualidades, entre otras, obviamente, importantes para un hombre desarrollar en su relación matrimonial? Sí, es importante también verse bien y procure hacerlo, mi hermano y mi hermana. No como ellos, como los que están por allá, como ustedes, aún con su barriguita, usted se puede alinear bien como el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero Guzmán aquí. Usted no tiene que echarse a perder porque yo te tenga una cosita aquí. O porque tengamos, porque yo tengo también. Pero más que eso, más bien en conjunto con esas cosas, con las cualidades externas, están la fidelidad y la constancia. Hermanos, un hombre inconstante, aunque sea un atleta, un esbelto, usted lo va a desechar después, usted misma. Un hombre inconstante, que no dura en nada, no dura en el trabajo, emprende una cosa y no la termina. Que ni siquiera es constante con usted, en su trato con usted, o en su compromiso con usted. ¿Qué decíamos que es lo que hace a un hombre, a un esposo maravilloso? Sí, pero era con otra palabra. Su compromiso incondicional para con su esposa. Esa es la clave de un marido maravilloso. Su fidelidad. Y cuando decimos fidelidad no es solamente fidelidad de no engañarla con otra persona. es ser fiel en todos los aspectos de su vida. Ser fiel a usted en lo personal, en su compromiso, en lo intelectual, en su sacrificio por usted. Esas son las cosas internas, el atavío interno, como dice el Señor, que habla de la mujer. Vuestro atavío no sea solamente el de fuera, el de peinarse bien y esto. Que el principal sea el de adentro, vuestra conducta casta y respetuosa. Igualmente el marido, eso es lo que va a apreciar. Además de usted verse bien, pero si usted se ve bien y es una irrespetuosa, eso no le va a servir de mucho. Igualmente, si el marido se ve bien, pero es un inconstante, un desleal, usted no va a querer eso, por más plano que esté de aquí. No lo va a querer así. La mujer santa debe ser realista en cuanto a la persona de su marido, y él también. Deben ser realistas los dos. Y mi hermana, tú tienes que procurar, con la ayuda del Señor, ver lo que él puede llegar a ser, no solamente lo que es ahora, lo que puede llegar a ser y en todos los aspectos, lo que él puede llegar a ser aún físicamente. Si se ayudan mutuamente con una alimentación más sana, más comprometida, más balanceada, más a tiempo en sus horas, puede llegar a ser un atleta, claro que sí. Pero también lo que él puede llegar a ser como persona, en sus cualidades internas. Sé realista en cuanto a lo que él puede llegar a ser y lo que no puede llegar a ser, para que no te hagas expectativas que si después no se cumplen te traen el resentimiento contra tu marido. Hay que ser realista con eso, eso es muy importante. Trata de ver lo que él puede llegar a ser y lo que no podrá llegar a ser. Y cuando no tenemos la dirección de Dios, la tendencia natural es ignorar eso, lo que puede llegar a ser nuestro marido, y nos desencantamos de ellos. Pero la mujer que desea ser una esposa santa para su esposo mirará más allá de sus debilidades, animándole a su realización completa, a que llegue donde él puede llegar. Si su potencial es aquí, él está aquí. Ella lo va a mirar ahí, mira, tú puedes llegar aquí. Él puede llegar aquí. Qué bien se verá cuando esté ahí. Déjame ayudarlo, animarlo. Y en ese contexto no debes compararlo. No solamente diciéndoselo a él. Tú misma en tu corazón. Si tú te mantienes ahí mirando a fulano. Y mi marido no es así. Y no solamente con los que están por allá, por las revistas y los medios. Aún con otros de los que yo estoy llamando de los comunes y corrientes como nosotros. No lo compares en tu corazón. Con el hermano tal. No. Y no lo compares a él diciéndoselo. Si tú fueras como fulano. O mira fulano. A veces se hace de manera solapada. Wow, la familia de fulano es tan bonita. Los hijos de fulano se portan tan bien. Todo esto. Es una comparación, o sea, hermanas, ustedes deben de comprender, amar y ayudar a sus maridos a realizarse, a motivarse, a ser hombres responsables. No lo compare con otros hombres, eso no va a traer ganancia, usted lo que va a salir perdiendo con eso, lo va a desanimar. Pocas personas, pocos hombres se animan porque lo comparen con otro. Eso en vez de darle autoestima, le quita la que tienen. En cambio, mire cuál es su potencial y anímelo a conseguirlo, como lo hace el Señor. El Señor ve nuestro potencial, que nosotros podemos llegar a ser. Así que, ¿cómo usted comprende y ayuda a su marido? No haga comparaciones, no lo compare. En segundo lugar, ayúdele demostrándole compasión. El texto que leímos, revestidos de tierna compasión. Téngale compasión. La esposa no debe permitir que su disgusto con el marido sea más grande que su compasión para él. Sabemos que van a haber disgustos, lo van a ver. Pero ¿hasta qué nivel tú llevas tu disgusto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia es clara con tantas cosas. No dice, no se enojen. ¿Cómo el Señor puede decirnos que no nos enojemos? No fue Él que nos hizo. Y sabe cómo somos. Y sabe que estamos caídos. Que somos seres humanos caídos. ¿Cómo nos va a decir que no nos enojemos? Ahora nos dice, no se ponga el sol sobre ese enojo. Porque yo sé que se van a enojar. Es clara la Escritura, dice, cuando le decimos a ustedes que no se junten con borrachos, no es con los que están allá afuera en el mundo que son borrachos. Le estamos diciendo, no se junten con alguien que llamándose hermano, es borracho, porque de lo contrario tendrían que salir del mundo para ustedes no juntarse con borrachos, ni con adúlteros. Igualmente, así, entonces la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque sabe que nos vamos a enojar. ¿Van a haber disgustos? Claro que sí. Pero tú no puedes permitir que tu disgusto sea más grande que tu compasión y la compasión. Disgústate con tu marido, sí. Hiciste la cena y la dejó enfriar. Después no se la quiso comer o se la comió. Nada más se comió, dejó la mitad o más de la mitad. Porque la dejó enfriar y eso te pone así a ti y te disgustas con él. Pero ¿y tu compasión? Y tú tienes la compasión para con él. No dejes que el disgusto sea más grande. La compasión es una preocupación profunda y no egoísta por la otra persona. Una compasión profunda. Y dice la Biblia, tierna. Tierna compasión. Dios sabe que nuestros maridos nos van a desilusionar. Bueno, que sus maridos y nuestras esposas nos van a desilusionar. Dios lo sabe. Y que te vas a disgustar con él. Claro que sí. Pero quiere que tú experimentes lo mejor. ¿Y qué es lo mejor entre el disgusto o la compasión? Dice Clara la compasión. ¿Y tú, mi hermana, qué dices? La compasión. Sí, lo decimos. Pero como que en el momento nos inclinamos más hacia el disgusto. Porque como que lo que él se merece más es el disgusto que mi compasión. Porque es 800 veces que se lo he dicho ya y lo sigue haciendo. Es muy común que la mujer pierda la perspectiva en cuanto a las debilidades de su marido. Y el hombre también. Perdemos la perspectiva. Nosotros somos débiles. Todos, o sea, hombres y mujeres. Y nuestra perspectiva, hermanos y hermanas, debe de ser que nuestra pareja es alguien pecador que va a estar continuamente cayendo en sus debilidades y actuando según sus debilidades y flaquezas. Quizá más frecuentemente que sus virtudes. Entonces, no podemos perder la perspectiva. Como dice la Escritura, pero ¿por qué ustedes se sorprenden cuando hay una prueba? Como si algo extraño les aconteciera. Eso es perder la perspectiva. Te disgustaste con tu marido porque te hizo tal cosa, como que, oh, pero no puede ser. Pero ¿y por qué te pones así? Como que eso es algo extraño. No es que nos acostumbremos a lo malo, es que recordemos siempre qué es lo que somos y por qué la Escritura nos manda a ejercer tantas gracias del Espíritu, porque las vamos a necesitar continuamente. No pierdas la perspectiva de las debilidades de tu marido, mi hermana. Recuerda que tú vas a tener siempre que estar revistiéndote de tierna compasión, porque la vas a necesitar, porque te vas a tener que compadecer de él. No te desilusiones tanto al punto que pierdas la confianza en él. Y ya ni siquiera vas a creer que Dios puede obrar mediante él. Pues estás tan desilusionada. ¿Y la compasión dónde está? Nuestros maridos van a fracasar muchas veces. En muchas cosas. Y ese fracaso de ellos te puede llevar a desilusionarte con él. Te desilusionas, mi hermana. Sí, ¿verdad que sí? Quizás ahora mismo tú estás pensando en lo desilusionada que estás. Y en las tantas desilusiones, en las tantas formas en las que te desilusionas. Lo sé. Y lo entiendo. Esa desilusión entonces te puede llevar, si tú te descuidas, a convertirte en una mujer latosa. ¿Tú sabes lo que es una mujer latosa? La que da lata. Coge una lata y tócala con algo. ¿Tú has oído la bulla que hace? Una lata. Coge una lata vacía de leche y dale con algo. Hasta con la uña que tú le dejas, hace bulla. Ser latoso es eso. Hacer un sonido molestoso. Si te descuidas por las desilusiones que te causa tu marido, entonces te conviertes sin darte cuenta en una mujer latosa que comienza a darle lata por todo. Y míralo ahí, y te lo dije, y mira, y este, y tú ves. ¿Y qué dice la Biblia en Proverbios 27, 15 al 16? Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla, oiga bien lo que dice la Biblia, no yo. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Pretenda eso, a ver si te va a poder. Así dice la Biblia, que usted no va a poder contener a una mujer rencillosa, latosa, que ya ha entrado en las garras de su frustración porque ha perdido la perspectiva. La mujer que está continuamente detrás de su marido con discusiones y quejas no va a estar dispuesta a seguir su liderazgo. Y Dios te llama a ti a seguir su liderazgo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? Hermana, si tú usas de tierna compasión y esa compasión es mayor que tu enojo, que tu disgusto contra tu marido, tú no vas a caer en ese ciclo. Dice la autora que algunas mujeres le preguntan a su marido, Adón, si él puede guiar a su marido a Cristo. Eso es en su frustración, obviamente, porque ¿quién puede guiar a Cristo a alguien? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu Santo es el que convence. Cuando una mujer va donde usted, donde un pastor o donde otro hermano, y que, ay, mi hermano, tú podrías guiar a ese hombre a Cristo. Ya usted sabe que está que ha perdido la perspectiva, que ella está frustrada con su marido o desilusionada. O si lo puede convencer de alguna verdad espiritual. Tú puedes hablar con fulano, a ver si él entiende que esto es así, que esto es asá. Eso no significa que no busquemos consejo. Pero de que si tú puedes convencerlo, ven, mira. Ya cuando una mujer va donde alguien con eso, normalmente ya ha cometido el error de decirle a un grupo de hermanas que oren por él por tal o cual cosa. Y le revela debilidades de su marido, situaciones que han sucedido. Y entonces quiere que alguien venga y lo convenza de tal verdad espiritual. Que oren por mi esposo, porque miren esto, aquello, lo otro. Esa actitud de superioridad espiritual hacia ese hombre, hacia ese esposo, por parte de esa esposa, normalmente le habrá enfadado o desanimado con el tiempo, o durante un tiempo. Y ese hombre va a rechazar esa actitud de su esposa. No va a rechazar a Cristo. Va a rechazar esa actitud de su esposa. Ven, guíale a Cristo. Él no va a rechazar a Cristo. Va a estar rechazando esa actitud. Si le pides perdón, mi hermana, y le amas por quien él es, él va a estar más abierto a venir a Cristo que a hacerlo porque tú estás publicando sus cosas por ahí para que lo ayuden, entre comillas. Algunas mujeres también dicen, si tú pudieras lograr que mi esposo pase más tiempo con los niños, nos iría mejor. Desafortunadamente, esa mujer ya habrá puesto tanta culpabilidad y rechazo sobre su marido, que cada vez que los niños entran donde él está, él, en vez de procurar estar con ellos,
tratará de no estarlo porque los niños le van a recordar su fracaso, que ciertamente él ha cometido faltas en cuanto a no pasar el tiempo apropiado con ellos. Pero su esposa le habrá inyectado tanta culpabilidad y rechazo que cuando él vea a los niños, ¿en eso qué va a pensar? En su culpabilidad. Cuando usted, hermana, pone a Dios en primer lugar, usted estará dispuesta a pedirle perdón a su esposo por actitudes como esas y estará en condiciones de dejarle a él pasar tiempo con los niños como él entiende o según su capacidad y no como usted cree, porque también muchas veces es que usted quiere que pase tiempo con los niños a su modo, al modo suyo, según el estándar suyo, según la exigencia suya. Eso refleja que no confiamos en el Señor, que tú no estás confiando en el Señor. Tú más bien quieres establecer tus propios parámetros. En vez de juzgar a tu marido, le darás libertad para que él pase tiempo con los niños como él cree que debió hacerlo. Y tú confiando en el Señor. Bueno, si tú entiendes que debe pasar más bien, pídeselo al Señor, pero mientras tanto, déjalo que él ejecute, en vez de estarlo juzgando y criticando. Ayúdale también, mi hermana, conociendo sus necesidades en tercer lugar. Ayúdalo evitando las comparaciones, ayúdalo y compréndelo demostrando compasión, tierna compasión, y ayúdale conociendo sus necesidades y sabiendo cuáles son sus capacidades. Decíamos ahorita, no te hagas expectativas irrealistas, ten siempre expectativas realistas sobre tu esposo. Primero, y estas no son todas, todo marido tiene necesidad de confiar. Todo marido tiene necesidad de confiar. Toda persona. Hay áreas frágiles de la vida de cada persona que él o ella no quieren que se conozcan en público. No quieren ni necesitan que se conozcan. Estas intimidades deben ser compartidas solamente entre ustedes dos y nadie más. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error. Hemos compartido en nuestros tiempos de frustración, de desilusión. Buscamos cura, buscamos alivio, diciendo cosas que no debemos decir. Y eso daña la confianza de nuestra pareja. Tu esposo necesita a alguien en quien pueda confiar y la mujer tiene la capacidad de cumplir ese papel, la oportunidad de cumplir ese papel, de ser esa confidente fiel, pero no pierda su confianza, mi hermana, pidiendo oración por esas debilidades de él. Estás publicando esas cosas que él necesita que tú seas su confidente fiel. No pierda su confianza. Dice Proverbios 31, el texto que hemos estado leyendo, que ilustra ese perfil de la mujer sabia y piadosa: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa es la mujer que tú estás llamada a ser, mi hermana. Una mujer que el corazón de tu marido esté en ti confiado. Que sea lo que él sea, tú no vas a estar publicando sus debilidades. No estamos diciendo aquí que si te da golpe, tú no vayas a la fiscalía. Te pone un dedo encima, de una vez, busca para afuera, busca consejo. Pero no estamos hablando de que si es regueroso, eso lo sepa todo el mundo, y que tú estés pidiendo oración porque para que él no deje la media tirada en la habitación. ¿Qué pasa? También, mi hermana, recuerda que tu marido tiene capacidades específicas y espirituales. No lo empujes más allá de donde él puede ir. No lo animes a hacer cosas para las que quizás él no tiene la capacidad espiritual. Quizás tu marido no tiene la capacidad de ser un ministro público de la palabra. ¿Te vas a disgustar o enojar con él? ¿Por qué él no puede llevar un mensaje de la palabra de Dios? Dice Marily que quizá tiene miedo escénico. Pero hay mujeres que sí, que cogen y se disgustan con su marido y hasta que si le dan si le ponen una correa en la mano le dan una pela. Porque no pueden dirigir algo. Oye, pero tú ni eso puedes. Tú sí eres bruto. Bueno, mi hermana, si esa no es tu capacidad, no lo empujes. Una cosa es que tú lo animes, fuera de eso, en otro contexto, a ver si él... Pero que en el momento, si él no quiere o entiende que no puede, que tú quieras empujarlo a hacer algo para lo que él, de lo que él no se siente seguro, en lo espiritual, en lo profesional, en la casa, donde sea. Reconoce cuáles son sus capacidades. Y no quieras empujarlo más allá de ellas. Todo marido tiene también necesidades sexuales. En esto no vamos a abundar mucho. Hay otros capítulos que trata eso más abundantemente. Pero por lo pronto solo decir que en ese aspecto, tu hermana debe de recordar y procurar conocer de ese tipo de comportamiento. Todos nosotros debemos de procurar conocer cómo somos los hombres y las mujeres en todos los aspectos, que somos diferentes. Y es muy importante saber cómo el hombre ve las cosas y el hombre saber cómo la mujer ve las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Porque si desconocemos eso, vamos a estar chocando continuamente. Y una de esas áreas también es la sexualidad. Los hombres ven la sexualidad de una manera muy diferente a las mujeres. Y a veces entonces el hombre cree que la esposa es alguien poco cariñosa o que no está interesado en la sexualidad, pero es que ellas se comportan de manera distinta. Y entonces la mujer, por otro lado, cree que el marido es anormal. Pero, mi hermana, cuando tú sabes cómo es que son las cosas, ya tú te vas a dar cuenta que tu marido es perfectamente normal. Pero este hombre, no, eso es normal. Ah, pero para eso tú tienes que saber cómo es que se comportan los hombres. Y te vas a dar cuenta que no es que él tiene problemas. Esto es totalmente normal. Tu marido necesita tiempo a solas. Recuerda que estamos viendo cómo tú ayudar y comprender a tu marido. Tu marido necesita tiempo a solas. Reconoce. Y eso es parte de lo que estamos... De lo que acabamos de decir, tenemos que entender cómo se comportan los hombres y las mujeres en todos los aspectos de su vida. El hombre le gusta tener tiempo a solas. Ellos resuelven mentalmente sus problemas antes de hablar de ellos. Las mujeres actúan al contrario. A veces su marido se trae cosas del trabajo a la casa, necesita refugiarse en el hogar. O sea, viene con la cabeza grande del trabajo y viene a su hogar a refugiarse. ¿A qué nos referimos con refugiarse? A estar tranquilo, a estar un poquito tranquilo. No a desentenderse de la casa, no, pero dale un respiro después que llega, no lo abordes de una vez con el problema del muchacho que tuvo en la escuela hoy. A veces ni siquiera que lo abordan de una vez desde que llegan, lo llaman al trabajo para decirle. Cosa que él no va a poder resolver allá en el trabajo, lo que lo va a hacer es acargarle la mente, porque desde ayer él va a poder hacer algo. Si él sale a las 5 y llega a la casa a las 7, antes de eso no va a poder hacer nada. ¿Para qué lo llama a las 2 de la tarde? Quizás recién comido y hasta la comida le cae medio mal, porque le llamaste para decirle un problema que él no va a poder resolver en ese momento. Ellos se refugian normalmente en el periódico. Cuando llegan, se ponen a leer el periódico, que ahora está en el celular. En la televisión, o simplemente en su habitación. La mujer sabia le dará un tiempecito libre antes de comenzar a hablarle o a pedirle que juegue con los muchachos. Pasa más tiempo con los muchachos, sí, pero deja lo que pase Déjalo que pase unos cuantos minutos solo, media hora solo. Tu marido, hermana, también tiene necesidad de relacionarse con otras personas. Muchos esposos son hombres solitarios. Y añádele a eso cuando hay parejas que por cualquier situación no desarrollan amigos mutuos, no desarrollan amistades mutuas. Ahí son todavía mucho más solitarios, pero las relaciones sociales son importantes para la vida del hombre. Usted recibe beneficios de las relaciones de su marido, incluyendo mejor comunicación y diversos intereses, cosas que van a ser de interés mutuo para los dos. Entonces, en ese sentido, mientras esté a su alcance, procure que su marido se desencueve un poquito en ese aspecto de tener amigos, hermanos en Cristo con quien pueda compartir de vez en cuando. Y también sus esposos, mi hermana, tienen necesidad de ser autoridad. Y cuando decimos que tienen necesidad de ser autoridad, es porque Dios lo configuró de esa manera. Eso no es que el hombre a través de la historia se lo cogió para él. Eso no es así. La Escritura dice claramente que Dios creó primero a Adán y después a Eva. Y eso representa un orden. La esposa debe animar el liderazgo de su esposo en su vida. No solamente sujetarse a él, a su liderazgo, sino debe de animar ese liderazgo, no desanimarlo. Debe de animar el liderazgo de su esposo. Debe de procurar promover el respeto, no solo el de ella, sino también cómo ese respeto ya se refleja en los demás. Una madre y esposa que no respeta a su marido, sus hijos tampoco lo van a respetar. Está desanimando que sus hijos también respeten a su esposo. ¿Usted había pensado en eso? La madre es como un modelo para los niños. Y si ella no respeta a su esposo, ellos tampoco van a respetar a su papá. Así que bendiga a sus hijos, mi hermana, motivándolos, incentivándolos a que respeten a su papá. Pero no con palabras nada más. Porque no, de nada le vale que usted le diga, respeta a tu papá. Y ahí mismo cuando usted le dice, respeta a tu papá. Que él mismo dice, mi amor, tal cosa. ¿Qué fue? Pero tú le estás diciendo a tus hijos que respeten a tu papá. Que respeten a su papá y entonces. ¿Tú no ves que estoy hablando con los muchachos? Voy ahora. Los niños también pueden tener una influencia poderosa sobre su padre. Cuando ellos le respetan. Cuéntele a sus hijos solamente cosas buenas sobre su papá. Hay mujeres que le pintan a sus propios hijos, a su papá como un villano. Ahí mismo en su casa. Mira, no sé cómo tu papá, que esto, un irresponsable, esto, lo otro. Cuéntale cosas buenas a tus hijos sobre su padre. Si la mujer le hace cumplidos cuando no esté presente, los niños se lo harán. O sea, cuando el papá no está ahí, en vez de tú estarle pintándolo como villano, hazle cumplidos. Mira, mi hijo, esto así, mira, como tu papá, que es esto, aquello. Y los hijos le van a decir al papá. Ay, papi, tú eres muy... muy esto, muy aquello. Pero porque oye a la mamá que dice eso. Mira, tu papá es tan esto, tan aquello. El elogio verbal es muy, muy importante para el hombre. Ese elogio verbal. Cuando la mujer elogia a su marido, le muestra amor. Pero cuando le critica de manera inapropiada, está mostrando ella que ha perdido la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Que incluye, recuerda, mi hermana, estar consciente de sus debilidades. Parte de la perspectiva de Dios es saber que tiene debilidades y que, por tanto, tú no te lo vas a estar comiendo ni moliendo a cada rato. Así que recuerda siempre, mi hermana, lo que vimos en uno de los temas anteriores. La mayor necesidad de tu esposo es el respeto. Por eso Dios te llama a respetarle. La mujer sabia pondrá su esperanza en Dios y le dará libertad a su marido para que sea líder de su vida. Y le ayudará comprendiéndolo, evitando las comparaciones, demostrándole compasión y conociendo sus necesidades y capacidades y animándoles en esas capacidades. Que él tiene y hasta donde él da, reconociendo su potencial. Mi hermana, por último, solamente recuerda, ¿por qué estamos viendo estas cosas? Conectémonos con las cosas que hemos visto anteriormente. La unidad, solamente en la unidad, estando unidos como pareja, es que vamos a lograr cumplir los propósitos de Dios. Pero para mantenernos unidos, para que haya esa unidad, recuerda que debemos estar siempre en el poder del Espíritu, dándole libertad al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y renovando nuestro entendimiento continuamente con la perspectiva de Dios. Y en esa perspectiva de Dios tenemos que reconocer los roles, cuáles son los roles que son atacados por el mundo, los roles de Dios para el matrimonio. En ese contexto hemos estado viendo cuáles son los roles del hombre y cuáles son los roles de la mujer establecidos por Dios. Para que tú cuando veas tu rol, no lo veas como te lo está pintando el mundo en la actualidad. Y entonces al tú verlo así como algo que te atrasa, como algo que te oprime, entonces tú ¿qué haces? Miras hacia tu marido y dices, esa es la culpa de mi fracaso. Y no es así. Para eso que estamos viendo esto que la Escritura enseña de cómo es la mujer con la perspectiva de Dios. Para eso es que hemos visto la mujer de Proverbios 31. Para eso es que hemos visto cómo es la mujer sabia. Que dice la Escritura que ¿qué hace? Que edifica su casa. Para que tú, cuando estés continuamente mirando las cosas como son y no como te la están enseñando aquí, y mantenga tu perspectiva ahí, tú no pierdas la unidad que debes tener con tu marido. Y tu esposo tampoco pierdas la unidad que debes tener con tu esposa, porque en esa unidad es que está la garantía de tu poder cumplir con los propósitos de Dios para tu matrimonio. Reflejar su imagen, reproducir una herencia divina y reinar sobre la tierra. Y que el matrimonio sea como Dios lo propuso, que sea una bendición, no una maldición. Pero recuerda, si perdemos de vista estas cosas, se convierte en una maldición. Porque comenzamos a ver a nuestra esposa, a nuestro esposo como el culpable. Y sobre todo, detrás de eso, a Dios. Porque fue Dios que estableció esas cosas así. Así que mi hermano, mi hermana, pidámosle al Señor en oración que nos conceda mantenernos ahí, en la perspectiva de Dios, del hombre comprometido, y en la perspectiva de Dios, de la mujer sabia. Cuando ambos se mantienen ahí, no importan las debilidades. Hermano José Manuel.
Dios me le bendiga, hermanos. Una de las cosas que yo creo de los problemas en el matrimonio es que Dios ha permitido que sea así para bendecir nuestra alma. De la única manera que nosotros podemos ser agradecidos con Dios es cuando en medio de las dificultades, de los problemas, podemos presentarlos delante de Él, ver la solución, ver la respuesta de Él y uno poder decir gracias, Señor, porque respondiste a mi oración en medio de esta situación. Sé que no es fácil para ninguno de nosotros cuando tenemos una situación marital, un problema específico, es difícil en su momento, pero cuando después de un tiempo orando por eso y vemos la respuesta de Dios, qué satisfacción se siente cuando vemos a nuestra pareja cambiada, transformada por la obra de Dios.
Sí, gracias, mi hermano. Una de las cosas que veíamos de cómo debemos de ver las debilidades de nuestra pareja es precisamente como oportunidades para nosotros ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar con eso. Y recordar ahí también cuando el ingeniero dijo que qué satisfacción ver nuestra pareja cambiada por la obra de Dios. Recordar cómo cambiar a su pareja, la fuerza activa del amor ágape y la fuerza reactiva de la bendición. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos diste de sentarnos a tus pies una vez más para recibir tu palabra. Seguimos orando para que tú sigas edificando nuestros matrimonios. Si Jehová, tú no edificas esa casa, nuestros matrimonios, en vano vamos a trabajar nosotros. Edifica tú, Espíritu Santo, edifica con estas herramientas nuestras relaciones matrimoniales. Ayúdanos a cada uno a estar claros con los roles que tú nos has dado y ejercer esa fe sin la cual es sin la cual no es posible agradarte y sin la cual tampoco es posible edificar familias santas y matrimonios santos que te agraden. Ayúdanos a ejercitar esa fe para ver más allá de nuestra pareja y de sus debilidades y ver a aquel que nos ha llamado a ser a cada uno de nosotros fieles. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, la necesitamos, para ser hombres sabios y comprometidos y mujeres sabias. Danos, Señor, esta gracia, te lo pedimos a ti, porque solo de ti lo podemos recibir. En el nombre de Cristo.